Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de la señal de Radio Metrópoli. Nos escuchamos en el 1150 de amplitud modulada y les deseamos una excelente mañana. Hoy estamos llegando ya al 17 de abril del año 2024. A todos nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos en su vehículo y que circulan por las zonas de López Mateos, pues tengan paciencia. Le platicaba por aquí a mi compañero Mario Muñoz y me toca ver hace unos momentos que hay unas cuadrillas pues de aseo, están barriendo con aire y además parece están arreglando los machuelos. No, ya sabrá usted cómo está el conflicto vehicular, de por sí el tránsito en esta avenida, en la zona de la Glorieta Colón y hasta la Minerva y pasando más hacia el sur, es denso en esta hora pico de la mañana, pues ya sabrá con estas cuadrillas. Lo que me pregunto siempre es si es un horario elegido o así tocó por circunstancias. Si van escuchándonos y notan que el tránsito está muy pesado, pues con calma hasta que lleguen a su destino. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, deseándoles a todos una buena mañana. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Hoy tenemos intensa actividad en el Congreso de la Unión por dos iniciativas que se estarían discutiendo y eventualmente aprobando. La primera, la reforma a pensiones, del tema que le platicábamos ayer, y la segunda, la reforma a la ley de amparo. Ay, ay, ay.
Fíjate cómo la ley de amparo, Mario, siendo tan importante en esta reforma que, pues dicen los expertos, dicen ministros de la Suprema Corte, que estaría recortando derechos ciudadanos para favorecer lo que determine el gobierno federal en muchas materias. Ha pasado un tanto desapercibida. Todos estamos atentos al tema de la reforma del Fondo del Bienestar.
Lo cual es una trampa.
Todo va. Es decir, no es que a un muchacho en alguna oficina se le haya ocurrido: presidente, y si presentamos estas reformas, ¿cómo ve? Pues mándalas, total, no tenemos más que hacer. No, todo está perfectamente diseñado.
Sí, es algo así como, oigan, necesitamos una reforma a la ley de amparo para que la oposición en el Congreso ya no nos esté bateando las reformas constitucionales o con un amparo estarnos frenando iniciativas impulsadas desde el Palacio Nacional. ¿Qué les parece si metemos algo que le importe a la gente, así como que para que se distraiga? Ah, muy bien, órale, mete reforma a pensiones.
Y mientras va pasando la otra. Y no nada más la oposición, Mario. Al modificar la ley de amparo, pues haciendo estos bloqueos, dejas en la indefensión a cualquier hijo de vecino que quiera ampararse y que, como sucedió, por ejemplo, en las obras del Tren Maya, organizaciones ecologistas, pues incluso ejidatarios, comunidades, interponían amparos contra las obras y eso evidentemente pues significó y dejó evidenciado al gobierno en que muchas cosas se hicieron pues por la ley de sus pistolas. Y como tuvieron que responder los amparos, los tiempos se les fueron retrasando y es fecha que no está terminada todavía la obra en su totalidad, con todas las deficiencias que ya se han hecho públicas y se han descubierto, que habían dicho no se va a dañar el ecosistema, no va a haber un ecocidio, no se va a dañar toda la red de cenotes. Y bueno, los daños ahí están. Una pregunta que me hacían ayer, Mario, no sé si a ti te ha llegado también esa versión. ¿Qué pasó con toda la madera de los, dicen, yo no sé de dónde sacan la cifra, debe ser un cálculo, de los 10 millones de árboles que se talaron y que ya se instaló? Ese es un señalamiento del que no tengo ninguna prueba, lo aclaro, es un mero rumor, pero pues se supone que ya se instalaron nuevas empresas relacionadas con pues cercanos beneficiarios del poder presidencial para el trato de maderas finas. Y dicen, ¿y dónde quedaron todos los árboles? Sabrá Dios.
No, lo primero es saber qué tipo de madera, ¿no?
Sí, sobre todo las maderas que una selva que
imagínate, no se había pura tocado. Caoba.
Sí, exactamente.
Ay, ay, ay. Ya sabrá que la madera de las más corrientitas, pues es el oyamel.
Ese tipo de maderas tienen otros usos, pero evidentemente no son tan redituables en la economía.
Pero ya con pino la hacemos, porque no creo que sean arbolitos, deben de ser troncos, pero enormes.
Serán selvas intocadas.
Te pueden dar muchos metros cúbicos. ¿Metros cúbicos?
Sí, metros cúbicos de madera.
Híjole, y eso que yo sabía hace tiempo mucho de madera. Pero sí, evidentemente, quién sabe de qué tipo de árbol sea para saber si son pues de estos árboles exóticos que son carísimos, carísimos, y que pudieran estarle dando un negociazo a algunas personas, algunas.
Y sobre todo, Mario, el tema es la transparencia. Pero sí, ciertamente ese es el punto. El día de hoy toda la atención, todos los ojos estarán puestos en la Cámara de Diputados. Y veremos, creo que obligadamente y al margen de cualquier simpatía política, al margen de todo lo que tiene que ver en este momento con el tema político electoral, la calidad de los argumentos. Porque pues ya todo parece pintar, desde la propia rueda de prensa del presidente López Obrador, a que los que estén en contra es que son adversarios políticos. No se escuchan los argumentos sólidos.
Oye, ayer López Obrador dijo algo que yo no conocía. La verdad es que en ocasiones son tan opacos en el Congreso de la Unión, ocultan tanta información que jinetean la realidad como para tratar de dar una explicación contundente a la población, o en este caso a los medios de comunicación. A ver, nosotros ayer le dábamos cuenta de que se pretendía tomar un fondo de 40 mil millones de pesos de recursos de trabajadores que después de los 70 años ya no lo reclamaron, y era como una bolsa fría que estaba allí. Entonces, ayer cuestionábamos nosotros que por qué el gobierno se adueñaba de esos recursos sin hacer un estudio de para saber si los beneficiarios o los aportadores seguían con vida, y eventualmente si seguían con vida pero tenían malas condiciones físicas o mentales, darles ese dinero a sus familiares para que ellos gocen de ese, bueno, si no gocen, para que sí aprovechen el recurso. Y si ya habían muerto, para que se lo den de todos modos a los familiares porque les corresponde. Pero ayer da López Obrador un argumento que me pareció bueno, porque él dice, a ver señores, con base en la ley actual del sistema de ahorro, ese fondo de 40 mil millones de pesos debería de estar en el IMSS. En otras palabras, la ley estipula que las administradoras de fondos para el retiro, las famosas Afores, cuando ocurre este tipo de cosas, ellos son las que las administran, este dinero. Pero cuando se crea esta bolsa de más de 40 mil millones, deben regresar ese dinero o deben destinarlo al IMSS, y que las administradoras se están quedando con él. Entonces, en parte, López Obrador dice, a ver,
¿quién quiere que se lo quede?
Las Afores no tienen por qué quedarse con ese dinero. Nosotros lo que queremos es quitárselos y distribuirlo entre los pensionados para aumentarles a cerca de 16 mil, 17 mil pesos la mensualidad de su jubilación. Y sí cambia un poco, ¿eh? Cambia un poco, porque
es que ese es el dilema.
No es lo mismo que el gobierno tenga ese dinero y lo quiera destinar en lo que él quiera, a decirle a las Afores, oye banco, dame ese dinero, se lo debiste de haber entregado al IMSS para que el IMSS lo invierta en los derechohabientes, y te lo estás clavando, en pocas palabras. Y ahí sí, Jonás, amable auditorio, dentro de las explicaciones, es lo que les, por eso siempre les pedimos, expliquen lo que está pasando para entender y no estar desinformando. Pero hasta ayer, cuando López Obrador da esta versión, yo no he escuchado a los banqueros, o a los representantes de estas instituciones bancarias, pero el golpe fue contundente. Ustedes están quedando con 40 mil millones de pesos a través de las Afores, que debieron de haber sido destinados en el momento que detectaron que no había movimientos de trabajadores jubilados después de los 70, deberían de ser destinados al IMSS.
Ya está estipulado en derecho, Mario.
¿Qué?
Ese recurso no puede ser propiedad privada.
¿Y dónde está?
Ahí está, en el fondo.
Pues esa es la pregunta.
Por eso la reforma. El punto es,
pero
planteado así, es que planteado así, evidentemente, ganas en la discusión pública.
Pues sí.
Pero la obligación incumplida es del IMSS.
Porque no lo requiere.
Porque no lo requiere. Si tú dejas dinero... Así es, Mario.
¿Tú crees que el himno dice, oye, se me olvidó pedirte 40 mil millones de pesos?
No es que se les olvide. Lo que pasa es que no es que esté ahí en un paquete. Es dinero de individuos, de personas con nombre y apellido. Aquí en Buenos Días Metrópoli entrevistaban a un especialista en temas de derecho laboral y de este tipo de cuestiones, el doctor Ruiz Moreno, y él explicaba, bueno, es que hay juicios que llevan 15 años y no se han resuelto, de reclamos, hay cosas tan, pues déjeme decirlo así, son cuestiones que parecen absurdas, pero si te cambiaron en el registro una letra de tu apellido por otra, inmediatamente pierdes la posibilidad de reclamar lo tuyo, porque antes hay que corroborar tu personalidad, es una figura del derecho. Eso requiere, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que te dicen, es que tu nombre es distinto porque en la credencial para votar con fotografía tiene el punto y en tu acta de nacimiento no lo tiene, por lo tanto no eres la misma persona, y te bloquean trámites simplísimos, como por ejemplo el trámite del pasaporte, que no es otra cosa más que decir, aquí estoy, quiero que me vendas el pasaporte, y te lo bloquean porque hay una disparidad en tu identificación. Es complejo y es individual, pero ciertamente, porque el derecho de poseer ese dinero es imprescriptible, actualmente así lo dice la ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que debería tomar la bolsa. Pero eso ya está en la ley. El punto es que la reforma estaría permitiéndole al gobierno hacer uso de los recursos. ¿Con qué garantías? Pues ya sabrán ustedes, pues las garantías que nos han dado. Aquí nosotros somos diferentes, aquí vamos a hacer mejor las cosas. En una institución privada no es que se apropien del dinero, Mario, pero obviamente mientras tengan el dinero, ¿qué hacen los bancos? Lo invierten y obtienen ganancias porque lo están administrando. Ese es el negocio de los banqueros. Pues ellos no van a tener nada más el recurso ahí guardado para ver cuándo se te ocurre pedírselos. Están juntando bolsas. Imagínate el negocio que se puede hacer poniendo esa cifra que ya se ha convertido en paradigmática, con 40 mil millones de pesos. Nada más de operaciones financieras.
Al día.
Al día y al minuto. Es multimillonario. Multimillonario el beneficio.
Aquí es donde se requiere de información por parte de las autoridades, que se explique por qué, si ese fondo debería estar ya en el IMSS, por qué nos
ha sido lo ha pedido
transferido. Pero bueno, forma parte de la discusión que el día de hoy seguramente va a estar con todo. Yo creo que nos van a desvelar.
Y bueno, y al final no me cabe duda, Mario, se va a aprobar. Se va a aprobar y
si es mayoría absoluta o simple.
Y el punto también me parece que en el discurso, como todo se maneja tratando de simplificarlo al máximo y también dejando de difundir detalles más complejos de la legalidad, pues es, ¿están en contra? Es que son los opositores y los medios de comunicación están a sus órdenes tratando de impedir que le hagamos este bien al pueblo. Y ese es el argumento que se está presentando. Pues bueno, ahí está, Mario, y tendremos seguramente muchas más reflexiones. La gente estuvo preguntando mucho ante la entrevista con el especialista y pues seguramente también tendremos ya notificaciones. Ya están llegando muchos mensajes por la vía de nuestro chat de Telegram. Por cierto, aquí nos dice don Manuel García que le pareció sencilla la explicación y él ya está también la que le ofrecíamos ayer para que tuvieran este paquete de mensajería, esta aplicación en su teléfono, y nos dice que ya está listo, sí, ya nos está escribiendo y comenta algo de fútbol, dice, me avisas si te dejan ir al estadio porque a Manuel y Martín, nuestros compañeros de deportes, les pegan agruras, son del Real Mandil, dice Manuel García. Bueno, saludos a nuestros compañeros del equipo de deportes. Y Mario, un tema también que ayer llamó la atención, ¿cómo viste la visita de Xóchitl Gálvez? Esta mañana están tomando una declaración, me parece interesante esto, estrictamente en el marco de las elecciones. Dice Xóchitl Gálvez que si el 62% de los mexicanos que pueden hacerlo salen a votar, ella va a ganar las elecciones, adiós a AMLO y su candidata. No, pues 62% es un porcentaje, no es descabellado, pero sí me parece muy elevado. No es el porcentaje habitual de la votación.
Pero está mal, porque, a ver, las votaciones en elecciones federales y locales es como del 56.
Sí, es, y cuando ya hay una votación abundante.
Y ella cree que con un
62, con pues, otro 10%,
de 56 a 62 son, obras 3 por 3, 4, llevamos 2, 6 puntos.
Mira, Mario,
porcentuales.
Si pueden votar 92 millones de mexicanos, número cerrado, entonces la mitad serían 46. Entonces estamos hablando de que quedarían pendientes otros 10 millones de votantes.
¿De dónde? No le alcanza absolutamente con una votación del 62% para ganar. No hay manera, porque si de ese... A ver, padrón, estamos hablando de 97, ¿verdad? 97 millones.
Bueno, yo decía 92, pero vamos poniéndolo en 97.
La mitad son... Ponle que voten 50 millones de mexicanos.
No, ¿te late? Me parece posible, sí.
50 millones.
Sí, sí. En la elección presidencial, exclusivamente.
Exacto. Y luego, Sheinbaum trae de 25 a 30 millones.
Con 50 millones ya gana la En las tendencias, bueno, es que... sí, Mario, en las tendencias, es decir, con las tendencias que están marcadas ahora de intención de voto, si la votación es de 50 millones, pues Claudia Sheinbaum gana la elección.
Exacto. Ahora, tranquilamente, súbale a los 62% de la participación, que deben de ser 58 millones más o menos.
56, más o menos. Sí, 55, 56.
¿De dónde cree que le alcanza?
Pues está supuestamente midiendo que ahí crecería la votación a su favor.
No, tendría que haber una participación del 75%, lo cual no va a ocurrir nunca en la vida en México. Para que en todo caso, y que esa diferencia vote por ella.
Pues ese es el cálculo.
Hablo con base en los sondeos y en las encuestas actuales, ¿eh? Con base en eso, un 62% de participación votando en las urnas no le da el triunfo a Xóchitl Gálvez.
Y falta que llegáramos.
Lo que sí le da es que susto le sacaron ayer.
A ver, Mario, cuéntanos eso, ese era el punto. Porque nada más decir que vino y se puso una playera de los Leones Negros en la cita ahí en...
Oye.
Pues eso ya es... Son anécdotas que ya no sé por qué las promueve tanto la universidad. Pero...
¿Te acuerdas de...? A ver, no quiero faltar al respeto ni decir algo despectivo, pero ¿se acuerdan del abrazo del oso en la primaria?
Sí, sí.
Que llegaba un amigo y te daba un abrazo del oso y te sacaba casi...
Te sacaba en el aire.
El aire, te sacaba lo que habías desayunado. ¿Vieron ayer el abrazo que le dio esta Xóchitl a Laura? Que prácticamente me la levantó y me la zangoloteó, como que dijo, ¡ay, bájenme que está ahí! Se vio bien chistoso. Pues, ya ves, Laura tan propia, así como que no se despeina, bien maquilladita, me le dan un abrazo y me la levantan, ha de haber dicho, ¡ahora! Que...
Pero cuéntanos del susto, porque fue tema de conversación.
A ver, hubo dos eventos de Xóchitl Gálvez, por lo menos públicos, uno en la Unión Ganadera, y el otro en el CUSEA, que es el de Ciencias Administrativas en Belénes, ¿no?
En Belénes.
Entonces, todo bien, ¿no? En la conferencia, prometió apoyar a los jóvenes, prometió apoyar a las universidades públicas, prometió más seguridad, en la de la mañana prometió más apoyo a los productores del campo y a los lecheros que se han manifestado en los últimos días en Los Altos, y todo bien. Salen y va caminando en un primer plano Xóchitl Gálvez con el rector del CUSEA, ¿cómo se llama? ¿Padilla qué? ¿Es Padilla?
Sí.
¿Es primo?
No, son familiares más directos por ciertas...
De Raúl Padilla. Sí. A ver, van caminando ellos dos y todo bien, lleva sus porristas atrás, echándole porras, pero hay un momento en que empiezan a cantar tiro otros que le dicen que no la representa. Y sí hubo un momento tenso, hubo un momento tenso al grado que se acercó una persona con una gorra de Morena y le señalaba hacia el logo de Morena en la gorra, supongo que pues cosas así como no muy agradables.
Pero evidentemente era de rechazo a la presencia de Xóchitl Gálvez.
Y la pregunta es, ¿otra vez en qué momento pudo haber pasado algo como para que se armara ahí una gresca?
Y que, bueno, es sabido, Mario, es conocido, público y visto, que hay un acuerdo con Claudia Sheinbaum en la Universidad de Guadalajara. Me parece que fue...
¿Para qué la invitan entonces? Y
sobre todo hay que controlar el evento, ¿no?
Claro, yo creo que en algún momento se les fue de las manos.
Eso me queda clarísimo.
Porque...
Y sí estaban preocupados.
Sí, basta ver el rostro de Xóchitl Gálvez.
Porque bueno, ¿y aquí qué va a pasar? ¿Me van a agredir?
Es que mire, por una parte sí estaba atiborrado, eso es bueno, pero por otra parte creo que no sé hasta dónde esto se vaya a intensificar y tengas que recurrir a una vía de mayor seguridad para sacar a la gente por atrás, literal,
¿Qué es lo que debió haberse organizado? Me parece que ahí el error es...
Los dos asumieron el riesgo, tanto los organizadores como la candidata. Yo creo que le dijeron, le camina de que ya hay gente. Yo creo que le había dicho, vamos, todos somos amigos. Ahora, en parte...
Estás en una universidad, Mario.
En parte...
Pues espera un ambiente civilizado. No todos van a ser simpatizantes tuyos, pero pues...
Bueno, hasta ayer...
No pasa nada, ¿no?
Al no haber golpes, de cierta manera fue civilizado.
Pero el susto... ¿Quién te lo quita?
A comer bolillo o tortilla fría. Pero lo que me llamó la atención es que por la tarde-noche Laura Haro emite un comunicado en redes sociales y se muestra abierta a ese tipo de confrontaciones o de ideas diferentes. Entonces, no hay bronca. Si hay gente a la que no le caemos bien, pues que lo exprese, que te lo diga en tu cara. Oye, yo no voy a votar por ti, no confío en ti. Pero pide una alerta en el sentido de cuidado, respeto, no violencia, paz.
Pues tomar distancia, ¿no? Lo que es la civilidad.
Sí, sí. Entonces, al final de cuentas, pues sí fue un susto para Xóchitl Gálvez.
Y le quedó la clara evidencia de que, pues no, a donde va llegando no son puros miel sobre hojuelas.
Puros aplaudidores o acarreados, ¿no? En esta ocasión eran chavos que, bueno, no sé, a lo mejor si esta persona que se ve con la gorra de Morena no hubiera interferido, se hubiera visto como pues una libertad de expresión de chavos que no están de acuerdo con ella.
Y que tienen y otra opción.
Se acabó la fiesta, pues eso no es delito.
Que no.
Que te griten, que no están de acuerdo contigo, que no lo representan, tampoco es delito. Te sometes a una crítica abierta y como unas buenas, otras malas, ¿no?
Pues Mario, a mí me queda la impresión más clara de que fue una deficiencia de organización. Los videos ahí están, son muy claros. Aquello estuvo fuera de control.
La gran mayoría era apoyando a Xóchitl, ¿eh?
Pues sí, pero no era tanto ver hacia dónde se inclinaba la balanza. Más bien, creo que fue un evento que estuvo, pues así como lo decimos, fuera de control. Le faltó poner distancia, establecer distancias, sí. Y decir, a ver, estamos en la universidad, es una universidad pública, hay un evento de carácter político porque hay una candidata, ustedes de aquí para allá y nosotros de acá para acá. A ver, cada quien tome su lugar y ya a la distancia, pues, hasta donde te alcance la voz para comentar lo que a ti te parece importante, correcto, o tus inclinaciones políticas. A mí, viendo los videos, me queda claro que sí se asustaron y me queda claro que no estuvo bien organizado.
Yo le aseguro que la adrenalina le duró como hasta las 3 de la mañana a Xóchitl Gálvez.
Pues ahí está la experiencia. Si no hubiera pasado eso, creo que hubiera sido una visita también, como las muchas que ha hecho, muy de pisa y corre.
Que no dio entrevistas exclusivas ni nada, ¿verdad?
Siguen su tónica, esa es la línea de trabajo que han tenido mayormente en el grupo de comunicación de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Y lo digo con el conocimiento y así nos costó de trabajo, de que aquí nos visitó. Aquí estuvo con nosotros en la cabina de Radio Metrópoli en Forma y Fondo Xóchitl Gálvez ya hace bastante tiempo, pero obvio en una recta, digamos, ya casi final del proceso electoral, pues es obvio que a todos los medios de comunicación les interesa pues tener charlas con los candidatos, y en el equipo de Xóchitl Gálvez pues prácticamente lo bloquean. Vamos a hacer una primera pausa. Nuestros teléfonos están a su disposición, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Los está contestando Lulu Torres. Yo les recuerdo que nuestro chat ahora está en Telegram, en esta mensajería, y ahí es donde estamos recibiendo mensajes y muchos están llegando. Enseguida le damos también voz a quienes nos hacen el favor de escribir. Regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, tenemos una entrevista. Déjeme ofrecer brevísimamente un contexto. El sábado pasado, como ya lo hemos platicado aquí de manera abundante, se realizó un debate entre los candidatos a la gubernatura. En ese debate, el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, exhibía a una finca que dijo era propiedad de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo González, lo cual ella rechazó. Así. Eso fue lo que ocurrió. Aquí apuntamos 2 días consecutivos que teníamos los micrófonos abiertos para que la candidata Claudia Delgadillo pues ofreciera su versión, porque ahí sigue, sobre todo en las redes sociales, circulando el mensaje. Del equipo de Claudia Delgadillo nos hacen llegar, toman la oferta y está su vocera, Mariana Fernández, para hablar de ese y otros temas. Así que la saludamos con mucho gusto. Mariana Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a la gente que nos hace favor de prestarnos atención esta mañana, y encantada de estar con ustedes.
Muchas gracias, Mariana. Pues bueno, en calidad de vocera de la candidata gobernadora, pues le preguntamos qué hay con la versión que surge del debate sobre la famosa casa esta que está ahí en la zona de Puerta de Hierro.
Bueno, algo que hemos venido diciendo durante ya varios días es que la guerra sucia va a arreciar y está arreciando muchísimo en contra de nuestra candidata Claudia Delgadillo. Cuando saca la foto de una casa, la foto que saca el candidato Pablo Lemos es una foto donde vienen cuatro casas, Jonás y Mario. Déjenme platicarles. En esa foto se ve algo sumamente grande porque son cuatro casas en esa imagen. La casa de nuestra candidata es solamente un cuadrito de esa imagen. Es una casa donde lleva viviendo más de 15 años. Y además de todo, déjame decirles algo, no vale ni el 15% lo que señalaron en el debate que valía. Yo se los he dicho en debates que hemos tenido públicos con los voceros de otros partidos, si queremos hablar de casas lujosas, yo creo que las más lujosas serán las de Movimiento Ciudadano y los que están ahorita de candidatos, los que estuvieron en gabinetes. Entonces, el debate lo quieren centrar en un tema de una propiedad de la candidata Claudia Delgadillo, que le repito, lleva más de 15 años viviendo en esa casa, no es la de la imagen, desgraciadamente pues no podemos mostrarla con ustedes porque estamos en radio, pero sí decirlo claramente, no vale lo que dijeron, no vale ni el 15% lo que hicieron mención ellos, pero en cambio no fueron capaces de contestar cosas que sí le importan a la gente, que es el debate del dinero público, porque toda la guerra pública, toda la guerra sucia se ha centrado en su origen político, en relacionarla con actores políticos, en hablar de su casa, porque realmente ellos tampoco han podido contestar un tema de qué hicieron con los 300 millones del banco que le aportaron en Zapopan, que ya estaba quebrado. Y te ponen de ejemplos que también otra dependencia federal metió el dinero. No, aquí queremos saber qué pasó con los 300 millones del municipio de Zapopan que se perdieron en el Banco Axeno. Queremos saber qué pasó con los 300 millones de pesos de las patrullas que rentaron a sobreprecio en Guadalajara. Queremos saber por qué se gastaron en un baño de un alcalde 300 mil pesos. Eso es lo que queremos saber, lo que la gente quiere saber, el dinero público, el debate público, el Jalisco que nos están dejando, un Jalisco inseguro, un Jalisco corrupto, un Jalisco donde tenemos una deuda histórica. Una de las promesas de campaña cuando llegó el gobernador de este estado fue que no iba a endeudar a Jalisco. Pues les tengo una pésima noticia, Jalisco, su deuda la creció en un 125%. Entonces hemos visto los miles y millones de pesos que se están gastando para hablar mal de la candidata. Te metes a todas las redes sociales del propio candidato de Movimiento Ciudadano, y en todas las redes sociales y en los debates lo único que hace es desprestigiar y hablar mal de nuestra candidata. Creo que eso ya nos queda bastante claro, que los rivales a vencer somos nosotros, que vamos arriba en las encuestas, que la gente ya decidió que en Jalisco y que en los municipios de nuestro estado viene un cambio importante con la transformación y que vamos a ganar el estado. Entonces por eso se está invirtiendo mucho en la guerra sucia. Y déjenme platicarles, aprovechando este espacio, el tema de la guerra sucia. Se contrataron por parte de la campaña estatal de forma legal 30 espectaculares en la ciudad, de los cuales ya fueron clausurados. Todos los que vemos en periférico, en las avenidas importantes con un letrero naranja clausurado, los clausuraron los ayuntamientos naranjas, porque no quieren que tengamos esa publicidad donde puedan crecer la imagen de nuestra candidata. En los temas de los camiones pasó un tema delicadísimo. Les quitaron toda la publicidad que también estaba contratada en camiones y les dijeron a los concesionarios que quitaran, despegaran toda la publicidad de los camiones, porque si no, con cualquier pretexto se los iban a llevar al corralón y les iban a cobrar 10 mil por multa. Pues obviamente los concesionarios nos hablaron nerviosísimos que iban a despegar toda la publicidad porque estaban amenazados por la Secretaría de Movilidad y Huachicol. Entonces, eso es en el tema de espectaculares, en el tema de camiones, en el tema donde denunció nuestro coordinador de campaña que se juntaron en un cuarto de guerra de Movimiento Ciudadano a decir también borren sus bardas, también ya es tiempo de ponerse agresivos con sus brigadas para provocarlos. Pues todo lo están cumpliendo, no es solamente el tema del debate que se dio en Zapopan de las candidaturas de Tlaquepaque. Tres días antes vieron lo que pasó en Tlajomulco, que lo anunciaron los otros voceros. Entonces pues las cosas, esperemos, se lleven en un tema civilizado, que la seguridad sea garantizada por parte del estado a nuestros candidatos, a nuestros equipos, y que sea el debate público que discutamos el Jalisco que tenemos ahora y el Jalisco que anhelamos y que viene con Claudia Delgadillo.
Mariana, buenos días.
Mario, a tus órdenes, buen día.
Oiga, aventó como 30 temas, vámonos de uno por uno porque me perdí de todo lo que dijo. Oiga, el lunes pasado nosotros fuimos muy, muy enfáticos en dos temas que son los que me gustaría que nos aclarara, independientemente de que usted ya abordó otros. Sobre el tema de la vivienda acá en Puerta de Hierro, que supongo usted tiene la información suficiente para estar hablando de este tema, ¿nos puede precisar cuánto mide la casa, cuánto cuesta, el número en el que se ubica? Porque lo que llama la atención es que Claudia Delgadillo haya negado que vivía allí o que era su casa, cuando sí era una porción de ese, como usted lo plantea, de ese edificio o de esa finca que se mostró en fotografía.
A ver, en primer lugar, querido Mario, claro que la negaba porque es como que muestran cuatro casas y ella nada más vive en una de esas cuatro casas. Lo hicieron con toda la mala intención de hacer parecer que casi casi una mansión, cuando no es eso, es nada más una vivienda. Pero algo que también violaron fueron el tema de privacidad. Ahorita el que tú me preguntes qué número es, cuánto mide, dónde vive, pues es algo que yo no te puedo revelar. Está debidamente declarada en su declaración patrimonial, ahí se encuentra. Pero a mí lo que me preocupa es que estemos entrando en el debate cuando nosotros no estamos sacando la casa de los alcaldes de Movimiento Ciudadano, no estamos sacando las casas donde vive el candidato a gobernador, que son 10 veces mucho más lujosas que en las que vive nuestra candidata.
Mariana, obviamente, pero no el hecho, justificarlo. El hecho de que lo negara totalmente, sí me parece que es un asunto público.
A ver, Mario, claro que es un asunto público, pero tú me acabas de preguntar por la dirección, el número y el número de metros. Esos son datos personales.
El número de metros.
Están en su declaración. Entonces, nada más decirlo. Cuando están en un debate, tú sacas las propias cartulinas donde muestras encuestas, donde muestras notas periodísticas. Ellos no están viendo, los debatientes, qué está mostrando el otro. Y dice, esta es su casa, pero tú no sabes porque la imagen se está llevando directamente a una cámara. Entonces, pues claro que donde te muestran cuatro, es como si te digo, estas cuatro casas es tu casa donde tú vives, pues no, no es mi casa, estas cuatro casas.
Oiga, pero
solo es un pequeño pedazo de estas cuatro casas que se mostraron.
¿Estará de acuerdo que estaba obligada por la noche del domingo a aclarar eso? Y mire, ya estamos a miércoles. A ver, supongamos nos quedamos con su versión, quitemos datos personales, pero sí el tamaño de la casa de ella, ¿lo podemos saber? ¿Cuántos metros cuadrados?
Sinceramente yo ese dato no lo tengo, pero lo que sí te puedo asegurar es que él dijo una cantidad de lo que valía esta casa, y yo les aseguro, obviamente tenemos los prediales, con mucho gusto ustedes se los podemos mostrar, esa casa no tiene ni el 15% de valor de lo que hicieron ellos públicamente que dijeron que valía esa casa.
O sea,
está debidamente declarada en su declaración patrimonial.
¿Como 10 millones nada más?
No tengo el dato exacto, pero sí exageraron una cantidad que por ningún motivo, y que ojo, esa casa vive desde hace más de 15 años. No es una casa que venga ahora desde su tema de sus espacios públicos. Pero vemos que lo mismo, a mí me preocupa muchísimo que en un programa donde se tiene muchísima audiencia, el tema sea una casa y no todos los desfalcos de un Jalisco que nos dejaron hundido en la corrupción.
Bueno, perdón, Mariana, es que el punto era salir de la duda de lo que se planteó en el debate público. No es tanto que nosotros queramos introducirnos de manera indebida en la vida privada de la candidata de ninguna manera.
Al final, creo que tendría que llevar en todos los escenarios al Jalisco que tenemos, porque ese es el debate, no es quién tiene la casa más lujosa, menos lujosa, si es cierto, de cuántos metros.
Es que sí nos importa mucho a los ciudadanos, Mariana, cuáles son los patrimonios de los candidatos.
Está debidamente declarado ese patrimonio, y lo que sí les quiero decir a todos los ciudadanos, aprovechando la gran audiencia que tienen ustedes, es van a hacer videos, van a pautarlos en miles y millones de pesos, habrá mucha guerra sucia, pero es el tamaño del miedo que tienen de que las encuestas ya favorecen a nuestra candidata, y que ahora sí, pues Jalisco tendrá por fin un anhelado buen gobierno.
Oiga, Mariana, déjanos más para cerrar ese tema, y creo que si lo transparentan, por lo menos lo que sí se puede decir, creo que evitaríamos especular y estar metiéndonos en temas que son asuntos menores para el tamaño del Jalisco que quieren gobernar. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que son las propuestas que tienen los candidatos o las candidatas. Pero bueno, cambiando de tema, ojalá puedan transparentar esto y que digan con precisión, yo tengo tanto, vale tanto, y se acabó. Cambio de tema. El segundo tema que abordamos el pasado lunes, que a mí me pareció importante y sí tiene que ver con propuesta, es que hubo un momento en que Claudia Delgadillo, a mí me gustaría preguntárselo a ella, pero bueno, no se ha podido contactarla, y en este caso usted la está haciendo como de representante, pero se pronunció en el sentido de que el gobierno de Jalisco, en caso de que ella ganara, iba a pagar la afinación de los vehículos. Pregunta, ¿se equivocó de término y era verificación o sí es el pago de la afinación de un vehículo?
Eso es bien importante, el tema de la verificación. Este gobierno lo hizo como un negocio de gobierno. Recordemos que no es solamente lo que te cuesta el verificar, sino que también el gobierno se permitió ser dueño de los talleres, donde en aquellos lugares no hubiera talleres de temas privados, que el gobierno iba a poner sus propios talleres en las zonas donde no llegaran talleres, pues sí decir, los privados. Entonces, la idea y la propuesta es que no va a costar la verificación, que no va a ser un tema recaudatorio, que sí se requiere verificar por un tema de los contaminantes, de proteger al medio ambiente, pero a nosotros nos venió la idea que lo que se pagase de verificación iba a irse a un fondo verde, y vemos pues que no se ha transparentado cuánto dinero se recauda la verificación. Entonces la propuesta es la verificación no tendrá un costo en nuestro estado, y que también tendremos ahorros en otras materias importantísimas para poder invertirlo en verdaderamente cosas que le interesan y le urgen a las y los jaliscienses.
Entonces se confundió de término, no se refería a la afinación, se refería a la verificación.
Sí, que con nosotros la verificación no va a costar, que es algo que está prometiendo también el candidato de Movimiento Ciudadano, pero ¿cómo le vas a creer a alguien que llegó y en el municipio de Guadalajara aumentaron multas, inventaron multas nuevas, y su propio gobierno del que le emana, si nos está cobrando la verificación?
Mariana, pues quedamos nosotros agradecidos por el tiempo, y bueno, nada más me gustaría, porque creo que es importante decirlo, la gran cantidad de temas que usted aborda no los ha tocado la candidata en los debates, sino por subrayarlo, ¿no? Pero entonces queda pues aclarado la versión sobre la propiedad de la candidata y también el tema de la verificación, y nosotros le agradecemos mucho.
Y después, si nos invitan a platicar de las propuestas para este estado, que se requieren las propuestas, los cómo, cuándo, cómo podremos lograr el Jalisco que anhelamos, pues es también con mucha coordinación, más de coordinación con alcaldes. Los únicos que podemos sí garantizar esa coordinación somos nosotros, porque Claudia Sheinbaum será presidente de este país, y sí necesita, cuando prometes un gran proyecto, que todos estén en la línea 5, la 6 y grandes proyectos, sí necesitas al gobierno federal y sí necesitas esa coordinación. Yo encantada de que podamos volver a conversar con ustedes y con todo su público para hablar de las grandes propuestas que vienen para nuestro estado.
Oiga, Mariana, tráigase a Claudia Delgadillo, nosotros estamos listos, el próximo lunes, si quiere, aquí las esperamos.
Muchas gracias, un fuerte abrazo y esperamos encontrarnos pronto.
Gracias, que esté muy bien. Bueno, hay una enorme cantidad de reacciones, Mario ya tiene un paquetote de llamadas.
A ver, nadie vende malo.
No.
Pues nos queda bien claro, pero miren, estamos a miércoles, el debate fue el domingo, lunes, martes, miércoles, las aclaraciones son inmediatamente.
Y son pertinentes.
Y no es que queramos hablar de cosas, de datos personales, ¿eh? No. La puntualidad o la puntualización de cuando tú das una declaración y requiere una explicación, eso se tiene que no dejar crecer la bola.
Así es.
Como dirían, de nieve, ¿no?
Y aclarando que, pues yo subrayo, creo que a los jaliscienses sí nos interesa conocer el patrimonio de quienes quieren gobernarnos. Son elecciones, son candidatos.
Por lo menos de con cuánta lana llegan.
Claro, ¿no? Porque la verdad le voy a decir, a mí me da lo mismo si un candidato vive en Santa Cecilia o si vive en
Júpiter.
O en Providencia. Digo, por decir dos barrios muy, muy conocidos y muy dispares. El punto que es de interés de todos es cómo construiste tu patrimonio. Porque nos interesa saber que pues tengas principios sólidos para gobernar, ¿no?
A ver, y no es ninguna novedad que revelen eso, ¿eh? Que los opositores, algunos candidatos revelen las fincas, las viviendas, ¿cuánto no? ¿Qué no hemos conocido? Si le quieren entrar ellos también a eso, pues que le den en el siguiente debate, ¿no? Y que exhiban cuánto tiene Pablo Lemos, que ya en una primera ocasión dio una declaración patrimonial donde venían sus viviendas y los costos de viviendas.
Pues ellos son, pues tienen que decirlo. Vamos a la pausa.
Bien, mucha participación del auditorio. Gracias a Carla López, dice. Bueno, le decía, conteste precisa, verificación o afinación. Sí, creo que ya eso puede quedar ya de manera contundente, se refería a verificación, no a afinación. Andrés Miranda, sobre Mariana, dice, saca la cara por Claudia Delgadillo, pero le preguntaron algo y dice que no sabe. Raúl González, Mario, la casa de Claudia Delgadillo mide 4 metros de frente y 15 de fondo y se la compró al Infonavida Crédito.
Don Raúl. Está bromeando.
Pues yo quiero unas 3 de esas. Pero no, pues.
Como las de la foto.
Sí, pues chiquitas así, esas. Inés González, sobre Mariana Fernández, defiende las mentiras de Claudia Delgadillo y olvida que Morena tiene inseguro a todo el país. Carmen Soto, nosotros vamos por Morena, pero nunca votaremos por Claudia porque era priista. Alma Ruiz, AMLO es intervencionista con Ecuador y ahora pide apoyo para expulsarlo de la ONU, pide apoyo de la ONU para expulsarlo. María Elena Sánchez, hubo agresiones físicas y lastimaron a las personas, esto viene porque Obrador alienta la violencia. Manuel López, sería más favorable que ese recurso se lo dieran a las pensiones tan bajas que tienen algunos pensionados. Pues es que es en parte lo que se pretende, pero no creo que sea retroactivo. Juan Rosas, entonces si quiere ayudar al trabajador, ¿por qué la ley no va en sentido de regresar ese dinero a sus dueños o a sus familias?
No, es que sí va en ese sentido, señor Rosas. O sea, es lo que dice la ley. Nada más que el entuerto para que te lo den es complicadísimo.
Pedro Ledesma, por más que insistieron, Mariana no respondió directa, pero con lo que ganan en la política sí responden. Marcela González, es rojo. El rojo es el reventador de los eventos de Xóchitl Gálvez. ¿El rojo se refiere al senador?
Ah, pues sí, pues sí, yo supongo que sí.
Bueno, gracias a Francisco Vázquez, a Raúl Castro, a Arturo Alonso, a Javier Magaña, a Benjamín García, a Marta García, a Margarita Jiménez, a Carmen Prisú. No alcanzamos con las a leer todas.
Vamos con algunos mensajes y dispensen que no alcancemos a leerlos todos. ¿Por qué se tardan tanto en dar respuesta o qué se tiene? ¿Tiene o no tiene su casa? Tan fácil que es en el mismo momento decir si lo tengo o no lo tengo, y la aclaración es ambigua, es lo que dice Esteban Cabrera. Héctor Reyes, conozco la casa, no tiene 15 años viviendo ahí, y sí vale muchos millones. Martín Cheto, o Ceto, nos comparte una nota del padrón electoral, rebasa 100 millones de votantes en México,
no
gracias.
Es cierto, son 97.
Es mejor que hable la vocera, porque a Claudia no da una, cada que habla la riega. Mejor Mariana Fernández de candidata. Caridad ya no se puede, dice Caridad Reina. Morena es el PRI rancio de los viejos tiempos. Rocío, dices fiel radio escucha. Antes que nada, no, pues muchas gracias. Nosotros con mucho gusto, como siempre, gracias. Ya estoy probando si lo hizo bien. Sí, sí lo tiene todo bien, Rocío, gracias. Rafaello, doctor Torres. Es el doctor Torres. Pregúntenle a Mariana cómo le hace para estar todo el día tirándole al gobierno. Bueno. Pues ese es su trabajo, pues la vocera de la candidata no más faltaba. Mariana, si Claudia siguiera en el PRI, ¿hablarías así de ella? Para una persona de clase media trabajando desde adolescente no alcanza a comprar una casa así. Y bueno, ya casi para despedirnos, es evasiva, dice, no nos puso Andrés Santibáñez. Gracias a Consuelo, a Octavio Escobedo, Enrique Manso, a Brenda Ábalos, a Gerardo Diego Franco. Bueno, sé que es muy polémico el tema. Todos los temas que abordamos hoy son muy polémicos, pero mañana lo seguimos aquí platicando con ustedes. Hoy les deseamos un excelente día.
Cuídense mucho.